Bueno, hay un dicho que dice el casado casa quiere. ¿Habéis escuchado? ¿Qué quiere decir eso? El casado casa quiere. ¿Por qué? Porque si seguimos viviendo en la casa de los padres de él o los padres de ella, siempre hay problema, porque tienen que hacer lo que dicen los padres y no eso. Entonces el casado casa quiere. Y hoy quiero hablar no de casados ni de casa, quiero hablar de hogares. Y el título del tema de hoy es Camino a casa o Camino al hogar. Yo quiero que os imaginéis una casa o un hogar. Vamos a utilizar la imaginación y vamos a tener una idea en la mente de casa o de hogar. Están muy relacionados, ¿no? Están muy relacionados. Hoy dice camino a casa. Y no quiere decir que ahora cuando terminemos nos vamos a ir a casa. Quiere decir que quiero que tengamos una mente que un hogar o una casa es un sitio, ¿sí? Un sitio físico. Pero puede cumplir bastante amplitud de conceptos. Yo he visto en la tele unas casas, obra de arte de arquitecto, en la punta de la montaña, ¿ah? Y encima con una piscina que tú ves el abismo, ¿sí? Eso es una casa, sí. Pero también he visto en la India que tú vas caminando por las aceras, de día puedes caminar por las aceras. De noche, prohibido caminar por las aceras. ¿Sabes por qué? Porque las aceras es la casa, entre comillas, de las personas. No cualquiera duerme en cualquier acera, sino ahí está determinado culturalmente que acá duerme la familia tal, acá duerme la familia cual, acá duerme la familia tal. Incluso hay puestos de trabajadores que venden, supongamos, cassette o cocos. Entonces ponen una mesa llena de lo que vendan y de noche, ¿sabéis lo que hacen? Porque viven muy lejos. Recogen todo y duermen en la misma mesa. Y ese es su hogar. Lugar donde descansan, lugar donde está seguro, porque no es lo mismo dormir en la India fuera, donde no tiene frío porque es un clima tropical. O sea, que tenemos un concepto muy amplio de lo que es lugar, pero todo ser humano necesita un lugar donde vivir. No tenemos las transparencias, pero tenemos la imaginación. Hay una pirámide que estudian los chicos, que se llama, los estudiantes, se llama la pirámide de Maslow. No sé si os suena. Es la pirámide, un psicólogo quiso hacer una pirámide donde decía de las necesidades básicas del ser humano. Y entonces puso dentro de las necesidades básicas del ser humano, primera, ¿cuál es? Comer y beber. Las necesidades físicas, fisiológicas, son las más importantes en la base de la pirámide. Luego es son las necesidades, por ejemplo, el cobijo y el abrigo. Entonces, no se puede vivir sin un cobijo, sin un abrigo, aunque sea dormir como lo hacen los indios, encima del coche. En el capó del coche duermen ahí. Ah, entonces ellos duermen hasta sobre una bicicleta. No puedo imaginar, pero ellos duermen en el lugar donde tienen una capacidad para descansar. Entonces, necesitamos el abrigo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Esto con lo que vamos a decir hoy. Desde que Dios creó al hombre, le hizo una casa. A ver, ¿cuál fue la casa de Adán y Eva? El jardín de Edén, muy bien. La casa de Adán y Eva, el hogar de Adán y Eva, era el jardín del Edén. No tenía no sabemos nada más que era un lugar precioso, que tenían el Mercadona y el Hipersol incluido, que no había que limpiar, pero lo que hacía perfecto ese lugar, ¿sabes qué era? La presencia de Dios. Sabemos el pecado en el mundo y de forma, la escritura dice, de forma simbólica, que puso Dios un ángel con una espada y que dijo, ya no podés estar más aquí. Como algunos padres tienen que hacer con algunos hijos díscolos que tienen 35 años y están tomando la sopa boba, ¿ah? Entonces dice, ya, de aquí para afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres entienden que esos hijos tienen que buscarse la vida. Entonces, ellos tenían un hogar perfecto. Desobedecieron y el ser humano, desde que pecó, ha empezado a errar y ambular y peregrinar, buscando dónde posarnos. Desde que Adán y Eva pecó, el ser humano está errante. Y nosotros mismos, fuera de Dios, estamos camino a casa, ni me acordaba el título. Nosotros estamos deambulando en busca de. Y eso no lo solucionan las hipotecas de los bancos. Decíamos que a través del Génesis vemos, ya en el capítulo 1, Adán y Eva en el Génesis 1:26 dice, Dios lo creó varón y hembra, y les dijo, fructificaos y multiplicaos. En el capítulo 2:8 dice que puso a Adán en el huerto, y en el 3:23 y 3:24 es cuando ellos pecan y dicen, de aquí fuera. ¿A dónde iban? Errante, errante. Todo el que está lejos de Dios está errante. Aunque tenga la casa de la hipoteca que cueste $1,000,000. Bien. Noé, un lugar seguro que hizo Noé. El arca de Noé, un lugar seguro. Cuando todo lo otro dice que estuvo Noé más de 100 años predicando, no entendemos esos tiempos. Y todo el que quería entrar podría haber entrado, pero no quería. Solamente se salvaron, ¿cuántas personas? 8. ¿Y cómo? Noé y su familia. ¿Y animales? ¿Cuántos eran? ¿Eran 7? 7 de cada pareja de animales limpios, muy bien, y una pareja de los inmundos. ¿Sabes por qué había muchos animales limpios? Porque después tuvo que hacer sacrificio y tenían que comer, ¿no? Entonces no eran solamente como los dibujitos, una pareja de cada uno. Los animales que eran impuros, solamente una pareja, y de los animales puros que se comían, que servían para la lavación de 2, 7 parejas. Ah, eso es importante y acá los niños lo saben muy bien. Bien, entonces otro lugar seguro, ¿sí? Fuera, catástrofe. Adentro, seguridad. Abraham y Sarai. Me gusta esto en el versículo 12 de Génesis, si queréis, tenéis dos opciones. O le sacáis foto, porque no hay tiempo de leer todos los versículos, o vais a la célula que os dan la hojita. Génesis 12:1 es cuando Dios llama a Abraham y le dice, deja la tierra de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una de las civilizaciones más avanzadas que había en esa época. Alrededor de la Mesopotamia son las culturas fluviales primitivas más adelantadas. Y él le dice, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él salió de una ciudad muy importante y anduvo errante un montón de tiempo porque Dios le prometió una tierra. Pregunta, ¿vio a Abraham cumplida la promesa? No, Abraham no entró. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, el 1.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Entonces lo sacó de una casa segura y anduvo errante. No vio, tenemos que ver, leer Hebreos 11, los héroes de la fe, dice que Abraham, aún no viendo, pero saludó como sí, por fe, a Abraham, aceptó la promesa, pero Abraham no entró en la tierra de Canaán, entraron con la época de Josué, ¿no? Lo que llevamos la lectura de la Biblia, sabemos que su descendencia llegó mucho más tarde. O sea que Dios promete y cumple en su tiempo, no en el nuestro. Hasta ahí estamos, ¿no? Después vemos Isaac y Rebeca. Me encanta porque esta es muy romántica. Isaac le traen una pareja, ¿no? Y entonces, cuando la ve, se enamora de ella y dice que la lleva a vivir ¿a dónde? A la tienda de su madre Sara. Entonces me imagino Rebeca y diría, ¡uy, qué bien! ¡Qué manta más bonita tenía Sara! ¡Ay, los collares de Sara! ¡Ay, los espejos de Sara! ¡Ay! Y entonces llega a una casa nueva. Eran tiendas, ¿no? Porque estaban errantes, hasta que llegaron a Canaán estaban errantes. Bien, y David en el Salmo 18, o en el que hemos leído hoy, dice, Jehová, fortaleza mía y roca mía, mi de escudo y mi castillo. Yo puse el 18, pero el que hemos leído hoy es el 28. Muchísimos salmos de David, dice, Jehová es mi refugio. En la época de antes, la época de Moisés, Dios decidió habitar en el medio del pueblo errante. ¿Y entonces qué hizo? Dice, hacerme una tienda especial y un arca. Y vaya, vaya, ¿qué pasaba con el arca del Señor? Hemos visto que una vez se la llevaron los filisteos, ¿y qué le pasó? Se enfermaron de la peste bubónica, tuvieron que devolverla con un montón de cosas, ¿no? La santidad de Dios habitó en el medio del pueblo, ¿sí? Él echó de su presencia al hombre. El hombre empezó a deambular. Y él dijo en un momento, voy a bajar y mi presencia estará entre medio de ellos. Él decidió. Pero la presencia de Dios era cuando él quería, como él quería y en la forma que él quería, ¿no? Entonces, ¿por qué? No vamos a discutir. Después en el tabernáculo estaba la presencia del Señor. Pero ahora hay un lugar donde me encanta. Un versículo que más me gusta en la Biblia es Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y eso es precioso. Vamos a poner el segundo punto. Jesús habita entre nosotros. A ver, Jesús. He puesto Jesús, pero entendemos que es Dios. Porque el que habita entre nosotros es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, baja, una forma de decir, no sé si el cielo está arriba o bien, viene a este mundo, y hay un verbo en griego, me dirás, ¿y tú qué sabes griego? Como decía uno, yo no sé, pero me junto con gente que sabe. Tengo un maestro peremillo, maestro virtual, que dice que cuando en Juan, en su tiempo es, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y Juan 1:14, ¿quién lo tiene para leerlo? ¿Quién es el pastor? Es cuando dice que el verbo empieza a hablar. ¿Ah? Esa palabra verbo, logo, todo era... Acordaos que en la época de Jesús estaba el Imperio Romano, pero estaba el pensamiento griego, ¿no? Había hace unos años antes, habían estado los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, y esto del logos y de la palabra para ellos es muy común. Ven.
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad.
Bien, qué precioso. Dice la palabra. ¿La palabra quién era? Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero en la palabra en el griego, ¿sabes cuál es? Tabernaculio. Vivió, habitó entre nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, él no vivió en el tabernáculo y dentro del arca. ¿Qué pasa? Lo relacionamos con el 4:4, la maravilla grandísima que él eligió una mujer y en el seno Virgen de María, ahí habitó, sacando el hecho de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de todo lo que significa el milagro más grande es ese, que te tabernaculió entre nosotros. Y esa misma mujer contenta fue a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando entró, ¿qué pasó? El muchacho que estaba en la barriga de Elizabeth saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y proclamó alabanza con respecto a la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Entonces el Señor decidió ya no habitar en arcas que matan gente, una forma de decir, ni en arca que si la tienes y no te corresponde te salen los tumores, sino decidió habitar en medio de nosotros y estaba lleno de paz, de amor y de fidelidad, lo que ha leído lo que han leído ahora. Entonces el Señor habitó en medio, en forma visible. Cuando el Señor llega, su naturaleza divina se une a la naturaleza humana. Y es Jesús, la naturaleza humana, pero también tenemos presencia la naturaleza divina. No hay otra religión que hable de un Dios trino y que ese Dios trino baja a estar entre los mortales. Estamos estudiando a Aristóteles y un montón de rollos más. ¿Ah? Para Aristóteles era Dios, ese era una, no, ni le llamaba Dios, era una fuerza pura que estaba por allá y no tenía nada que ver con este, con los mortales. Pero el cristianismo dice, eso es Dios trino, y no solamente que Dios trino, sino que ese Dios trino viene y habita en la forma de hombre en el vientre de una mujer virgen. Eso solamente es del cristianismo. No hay otra religión que te... ¿Para qué va a venir este? Para llevarte a la casa. Bien, el hijo pródigo. Tenemos en no lo vamos a ver, en Lucas 15, venga.
Jesús narra la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada.
Mira, el hijo estaba en su casa, tenía todo. Pidió la herencia, ¿y qué decidió? Irse, ¿ah? Como un Adán cualquiera. Venga.
A una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrepintió a uno de los ciudadanos que aquella tierra, el cual le envió a su para que apacentes cerdos.
¿El cerdo era un animal limpio o impuro? Impuro.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Hasta ahí. Bien, vemos la historia que contó el Señor del hijo pródigo. ¿Pródigo quiere decir? ¿Qué quiere decir pródigo? ¿Ah? No, pródigo quiere decir desperdiciador, derrochón. Eso quiere decir pródigo. Pródigo, ¿ah? Cuando dice una persona vive pródigamente, que vive muy holgadamente, desperdició los bienes. Como el hombre cuando se aleja de Dios desperdicia lo que Dios le da. Entonces el hijo pródigo se fue ¿de quién? De la casa del padre. Y lo pasó fatal. Lo pasó fatal. Y cuando se dio cuenta, se arrepintió, ¿qué dijo? Voy a volver ¿a dónde? A mi casa. Y el padre lo recibió. Podemos sacar muchas enseñanzas de eso, pero lo que quiero decir, que Jesús, viniendo a morar en nosotros, en María, entre nosotros, con vosotros, ya vamos a ver las diferencias, el Señor está mostrando que lo mejor es habitar con Él. ¿Estamos de acuerdo? En la casa del Padre. Y ya el último punto, en la casa del Padre. La casa del Padre, aquí que yo me refiero, no es la casa del Padre rico este, ¿ah? Le dio el anillo, le puso un vestido, le puso una sandalia, le hizo preparar la mejor comida. En la casa del Padre. Voy a contar una experiencia. Ayer cuando la recordaba el tema, me emocioné mucho. Yo creo que ya lo he contado. Una vez teníamos una situación de trabajo en la Argentina hace más de 30 años, tremenda, tremenda. Trabajábamos y no nos pagaban. Y habíamos ido a hacer un reclamo y no nos habían pagado, ¿no? Entonces después estaba en Córdoba y yo me tomé un autobús a ir a mi casa antigua de mis padres. Y estaba apoyada yo en el autobús con una angustia tan tremenda, con un dolor, con una desilusión de país, de mundo y de todo, con un vacío, con una falta de esperanza, y llego con una tristeza inmensa en mi corazón a la casa de mis padres. Y mis padres, estaba mi papá y mi mamá, me reciben con una alegría, con un amor, con una misericordia. Me sientan en la cabecera de la mesa y mi padre había terminado de cocinar. Y hasta el día de hoy recuerdo la sonrisa de mi padre ofreciéndome unas judías que había hecho, diciéndome, tú eres lo importante. Y sabes una cosa, en la casa del padre me olvidé del mundo, me olvidé de los problemas, me olvidé de la situación, me olvidé y no valía nada. Y recuerdo que nunca se lo dije a ellos. Entonces ayer he grabado en el móvil para que antes de que se mueran ellos o me muera yo, poder decírselo en esta tierra, ¿no? Entonces, nada opaca el estar delante del Padre. Nada que pueda pasar. Ningún problema que puedas tener. Se me olvidó todo. Porque al lado del Padre entendí que yo soy lo importante. Y el Señor te está diciendo eso. Tú eres importante. Y yo me ocupo de ti. La casa del Padre. Jesús en Juan 14, es largo, no lo podemos leer todo, está hablando con sus discípulos y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y yo quiero que nos olvidemos de la idea que tenemos de casa. Porque no hay piscina, porque no hay buenos muebles, porque no hay hermosos parques, porque lo que sabemos de la casa del Padre, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que manda el mundo de hoy? Money, money, ¿sí? ¿Sabéis lo que sabemos de la casa de Dios? Que los suelos son de oro. ¿Qué quiere decir? Que lo que hay en el suelo no me sirve, es basura y tengo que quitarme los zapatos para entrar. O sea, no es que en el cielo va a ser rico y voy a tener todo lo que no tengo acá, como los musulmanes. Acá no bebo, allá chupas. Acá no estás con mujeres, allá tienes un montón para allá. Acá no, ¿no es así? Sí, sí. Y lo hemos estado, todo lo que no tienes acá, lo tienes allá, porque lo miras carnalmente. Allá quiere decir que lo más valioso para acá, caballo, ¿cómo es? Poderoso caballero, señor dinero, creo que es así el que decía Quevedo, si no me equivoco. Allá va a ser basura. Basura. Que él dice que será tu pie va a hollar eso, ¿no? Las calles son de oro, que no tiene importancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la casa del Padre, pensamos, no sé cómo, pensamos porque tenemos esta mente finita, pero la casa del Padre no es la mansión que vas a tener con piscina y con jardín, con jardinero, no. La casa del Padre está en la presencia de Él. Dice, porque donde yo estoy, ahí estaréis vosotros. Y es importante leerlo en casa a Juan 14. Dice, yo estoy con vosotros, pero me voy. Pero no me voy. ¿Ah? Porque se va Jesús, ¿ah? Y viene el Espíritu Santo. Entonces dice que está con vosotros, pero vivirá en vosotros. No hay tiempo para todo este, sería un estudio bíblico. Porque después Pedro dice, vosotros sois, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor tabernaculea en ti, Sarita. ¿Ah? El Señor tabernaculea en mí, en ti. El Señor está en ti porque el Espíritu Santo está contigo. Entonces estamos en este mundo errante, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. ¿Mientras vamos a dónde? A la casa del Padre. ¿Por quién? Por el camino. ¿Quién es el camino? El Señor Jesús dijo, 14:6 creo que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no crees eso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo y ese pecado no tiene perdón ni hoy ni en la vida venidera. Si has rechazado al Señor, has rechazado. Sabemos que no hay intercambios después de la muerte. Tenemos la parábola de Rico y Lázaro, ¿os acordáis? Dice, si a Lázaro quiero, voy, que vayan, que le cuenten. No, dice, si tienen que creer a quién va. Bien, Jesús prepara un lugar y Jesús es el camino al Padre. Vivimos esta vida como si no hubiera esperanza. Y ya terminamos. Y la esperanza, y a dónde estamos, de camino, de paso. Yo pienso en las familias estas que están preparando la mudanza. Cada mudanza es un desgaste. Hay una lista en medicina que utilizamos los médicos y de cambios, de cosas que afectan a nuestra vida. Y si en una misma persona en un año se dan tantos de estas cosas, es un estrés grande y puede desencadenar enfermedades. El hecho que causa más estrés es la muerte del cónyuge, aunque no os parezca. Segunda, estar encarcelado, enfermedades así. Y la mudanza es un puntaje alto. Entonces, estamos errantes, pero estar errante no quiere que ser sufriente. No sé si me explico. Estamos en camino a la casa del Padre. Yo creo que prediqué otro día acerca de que somos peregrinos, estamos de paso, pero eso es lo que alienta nuestra vida. Entonces, nos centramos en el Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y tenemos la esperanza de llegar delante de la presencia del Señor. Tu casa no es el mundo. Tu camino no es el mundo. El camino del creyente es el Señor. Para terminar, recordaba esta mañana cuando venía acá. Mi hermana Sandra, sabéis que ya está con el Señor. Y yo recuerdo un campamento que fuimos con 8 años. Ella tenía 8 años, era de las pequeñas. Y en el último día los niños hacían una pequeña demostración de talentos y ella cantaba muy bien. Tenía una voz preciosa, incluso muchos de nosotros la hemos conocido aquí. Entonces yo recuerdo que su clase, su grupo, el último día cantó una canción. Entonces la canción hablaba de la esperanza que tenemos de entrar a la presencia del Señor. Y decía así: yo voy a un lugar de hermosura sin par, donde me espera mi buen Salvador. Un hogar de amor donde habrá más dolor y su luz nunca habrá de menguar. Oh, patria feliz, donde mi alma ansía llegar. Un lugar de amor donde no habrá más dolor y su luz nunca habrá de menguar. Es más larga, tiene otras estrofas, pero no la encontré. A lo mejor Juan Carlos la conoce y nos la puede documentar para otro día. Pero eso cantado por una niña de 8 años es la misma, esa verdad, es la esperanza que me mantiene hoy, porque estamos de paso. Hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Quién tiene la certeza de estar mañana aquí? Ninguno. ¿Pero quién tiene certeza de estar en la casa del Padre? Yo. ¿Ah? Perdonados nuestros pecados, porque hemos creído en Él. Y por la sangre de Cristo tenemos entrada delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga y que el Espíritu Santo nos dé luz de esta maravilla del Señor tabernacular dentro, entre nosotros. Y gracias al Maestro Pérez Millo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, ¿sí? ¿Nos ponemos de pie? Seguir meditando este tema en las células, cada una con su grupo, porque seguramente tenéis experiencias para compartir de lo doloroso del camino, pero lo importante está el Señor con nosotros. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia. Te agradecemos porque tú estás en medio nuestro y porque tú moras dentro nuestro, porque tú has decidido que ese mismo Jesús que habitó en el vientre de María, que caminó por las calles de Jerusalén, que murió y resucitó, sea el que se está en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y gracias, Señor, porque tú nos acompañas en el camino de la casa al Padre. Que, Señor, nos bendigas. Y, Señor, no sabemos cuál de nosotros estará delante de tu presencia antes, pero sabemos que cuando allí estemos, tú serás lo más grande y no tendremos falta de ningún bien. En el nombre del Señor Jesús, amén.